Al llegar al estudio de número 21, nosotros queremos enfatizar el hecho de que esta carta tiene una dinámica profundamente impactante, pues nos habla de doctrinas básicas, fundamentales del cristianismo, que nosotros, los que conocemos la palabra de Dios, necesitamos tener una visión más amplia de su enseñanza para que podamos dar una razón a aquellos que demandan el porqué de nuestra fe y confianza en el Señor y Salvador Jesucristo. El cristianismo, a través de los siglos, ha tenido sus momentos difíciles por la persecución del enemigo de nuestras almas, pero un otro elemento que ha causado la gran dificultad de los cristianos ha sido justamente la ignorancia de las Escrituras. El apóstol Pablo dijo: porque yo sé a quién he creído. Nosotros necesitamos tener convicciones inmovibles para que nuestra confianza no esté basada en una emoción instantánea y efímera, sino que nos ubiquemos en una roca sólida, eterna, que es la palabra de Dios. Al llegar a este versículo 24, en Romanos capítulo 3, la palabra dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Empecemos por la palabra justificados. Nosotros sabemos que de acuerdo con las Escrituras no hay un justo, ni aún uno. Y también entendemos que solamente Jehová es justo. Pero esta noche, al enfocar este verbo, al entrar en el interior de esta expresión bíblica en cuanto a la justificación, yo les invito a pensar fuera de la caja, o sea, no permitir que enseñanzas pasadas, enseñanzas que han sido rotuladas como tradicionales, les detengan en la amplitud de su visión y comprensión de lo que Dios quiere que conozcamos a través de esta carta del apóstol Pablo a los romanos. La palabra justificados significa que uno ha sido declarado justo. Es una expresión judicial, o sea, legal, que encontramos en las cortes. Delante de la mayor autoridad, nosotros, culpables, bajo condenación, hemos sido declarados justos. Y es una expresión impactante porque el instante en que alcancemos una percepción más profunda y amplia de su significación, nosotros nos quedamos como que vislumbrados, agradecidos por la dimensión, la grandeza de ese amor de Dios que nos ha alcanzado. Entonces, ser justificado, y aquí les invito a dar un paso más adelante conmigo, es ser declarado justo, o sea, ser justo como si nunca hubiera pecado. Les dije que vamos a razonar fuera de la caja, o sea, fuera de las cuatro paredes que han detenido a muchos de nosotros. Delante de Dios, cuando Él nos perdona, cuando Él nos justifica, es como si nunca, jamás hubiéramos pecado. Y me atrevo a decirles qué significa mucho más que eso. Significa que no solamente Dios me mira a mí como si jamás hubiera pecado, y aquí va otro concepto teológicamente renovador para todos nosotros, significa que Él me mira a mí como si yo hubiese vivido siempre rectamente delante de Él. El hombre, igual que Satanás, tiene la tendencia de siempre estar señalando los pecados pasados, las fallas anteriores. Pero cuando Dios nos perdona, Él perdona los pecados presentes, pasados y futuros. Entonces, delante de Él somos nuevas criaturas. Aquí está un texto que estaré citando más adelante en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 7, para enfatizar el punto que estoy subrayando en ese instante. En primera de Juan, capítulo 3, el versículo 7, dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. En otras palabras, cuando nosotros somos justificados por Dios y hacemos justicia, o sea, damos el fruto de la justicia que está en nosotros, entonces en aquel momento estamos revestidos de la justicia que nosotros encontramos en el Hijo de Dios, que es justo en todos los aspectos. Yo sé que son conceptos que nos desafían a pensar un poco más, porque nosotros sabemos que en nosotros mismos, por nosotros mismos, nosotros no somos justos. Es lo que Pablo nos dice en un texto que ya hemos citado en varias ocasiones, en Romanos capítulo 3, versículo 10, como está escrito: no hay justo ni aun uno. Pero cuando nosotros creemos en Cristo y somos perdonados y somos justificados, entonces Dios pone a nuestro crédito la perfecta justicia de Jesucristo. Vamos a comparar aquí dos textos. Uno que está en Romanos, capítulo 4, versículos 3, 4 y 5. Romanos 4, versículos 3 al 5. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces aquí miramos que ese elemento conocido como la fe, que es un factor primordial en nuestro caminar con Dios, nos justifica, nos es contado por justicia. Y un otro texto está en Génesis, capítulo 15, versículo 6. Génesis, capítulo 15, versículo 6, dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Estamos hablando de un hombre que era de Ur de los Caldeos. Un hombre que nació entre paganos, que vivió entre paganos. Pero él leyó aquel primer libro de Dios, la creación. Y en su corazón, él sentía el temor y temblor al Señor. Y aquí va un paso más adelante. Si nosotros hemos sido perdonados, si nosotros hemos sido justificados, Dios nos ve como le ve a su Hijo Jesucristo. La palabra, segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, la Escritura dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces nosotros somos justicia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos mira, Él no mira nuestro pecado, Él no mira nuestra desobediencia, Él mira a su Hijo en nosotros. Hay una palabra en este versículo muy importante. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces todo tiene a ver con Cristo, en él, por medio de él, por causa de él, porque él es el mediador, el intercesor, la razón para que nosotros ahora tengamos paz para con Dios. Tomemos un poco más de tiempo para observar esta palabra relacionada a justicia. Justificados ahora, justificar. Justificar no significa apenas lo que nosotros decimos hacer justo. Tenemos un concepto semántico, etimológico en nuestros idiomas de pensar que justificar es hacer justo. De regreso a Romanos capítulo 3, versículo 4, la Escritura dice: de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Entonces una persona no puede hacer justo a Dios. Estamos estudiando aquí el verbo justificar. Una persona solo puede reconocer a Dios como justo. Una persona puede declarar a Dios como justo. Pero uno no puede hacer justo a otro. Hay un texto en las páginas del Antiguo Testamento, en el libro de Proverbios, capítulo 17, Proverbios 17, versículo 15, la Escritura dice: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Entonces yo no puedo hacer justo a nadie. Entonces justificar no significa hacer justo. Pero justificar, hermanos, es bastante más que ser perdonado es mil veces, si queremos usar números aquí, es mil veces más que remitir los pecados, absolver los pecados. Usted, por ejemplo, puede causarme daño y luego venir a mí y yo puedo decir, yo te perdono. Pero yo no he justificado al que me hizo daño. Yo no puedo justificar a nadie. Pero cuando Dios justifica al hombre, Él dice, yo te declaro justo. Porque solamente Dios tiene esta capacidad. Solamente un justo puede declarar a un culpable inocente. Solamente un justo es un juez perfecto. Por eso nosotros decimos que la carta de los Romanos es el evangelio de la gracia de Dios. Y aquí nosotros preguntamos, pero ¿cómo es eso? Regresamos a aquel mismo versículo que ya hemos dado lectura en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 7. Y la razón por que vuelvo a tenerlo ahí es para subrayar una vez más. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. O sea, cuando actuamos con justicia, estamos actuando como verdaderos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nuestros semejantes pueden ver al Señor en nuestras vidas. Romanos 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces ahí nosotros tenemos el contraste que habla de la condición del ser humano, la necesidad del pecador y la obra de justicia del que es justo. Ahora, de regreso al texto que tenemos en el versículo 24, que dice, siendo justificados gratuitamente, ahí está una palabra muy importante, gratuitamente. Significa como un regalo. Gratuitamente, vino de la palabra gracia. Y la palabra gracia vino del griego, Charis, significa un don que no merecemos. Somos indignos de recibir la gracia de Dios. En el libro de Apocalipsis, encontramos en el capítulo 22 un versículo que nos ayudará a entender sobre eso. Apocalipsis 22, versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Esa expresión gratuitamente quiere decir que hay una disposición, una disponibilidad de la gracia de Dios para nosotros. Y es una palabra que se encuentra también en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 25. Juan 15, versículo 25 dice, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. La palabra aquí, sin causa. Quiere decir que Cristo no ha hecho absolutamente nada para merecer el odio, la muerte, el sufrimiento. De igual manera, yo he sido justificado sin causa. En otras palabras, yo no hice absolutamente nada, nada, veces nada, para merecer la justicia de Dios. Dios me justificó gratuitamente. Y la Biblia dice, por su gracia. Ya les dije que es un favor que no merecemos. Hay un par de versículos aquí que yo quisiera subrayar rápidamente. El primero se encuentra en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 7. Vamos ahora a tener en la Biblia dos definiciones sobre la palabra gracia. La primera está en Efesios, capítulo 2, versículo 7, que dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En otras palabras, por causa de Jesucristo, Dios puede ser bondadoso para con aquellos que no merecen ninguna bondad. Veamos el contexto en Efesios 2, versículos 1, 2 y 3. Efesios 2, versículos 1, 2 y 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No había absolutamente en nosotros nada que mereciera la justicia de Dios. Sin embargo, por causa de Cristo, Dios pudo ser bondadoso con nosotros, que merecemos solamente una cosa: la ira de Dios. Entonces, gracia es la bondad inmerecida. Y el segundo texto sobre ese tema de la gracia se encuentra en la carta de Pablo a Tito, capítulo 3, versículo 4. Tito 3, versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Estamos hablando aquí que por causa del Salvador, Dios pudo manifestar su amor, su bondad, su gracia. ¿Por qué? Porque nuestra condición era una condición de rebelión. Y aquí aparece algo que en los últimos días hemos estado subrayando. El texto anterior en Tito 3:3, la Biblia dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Entonces, la gracia de Dios es expresada en su bondad y su amor hacia los hombres que absolutamente no merecen nada de parte de Dios. Entonces, estamos hablando sobre la gracia de Dios. Él no da lo que nosotros merecemos. Él nos da perdón, vida eterna, ciudadanía en los cielos. Eso es la gracia de Dios. encontramos también la misericordia de Dios. Otra vez, Él no da a nosotros lo que nosotros merecemos, porque merecemos su ira, su juicio, el castigo eterno, el lago de fuego. Pero su misericordia nos alcanza y nos rescata. Tenemos también un otro aspecto, que es la redención. Y redención quiere decir ser rescatado, ser liberado, ser sacado del pozo de desesperación, de lodo cenagoso. La misericordia de Dios tuvo un precio, la muerte de Cristo, pagando con su sangre la deuda por nuestro pecado. Pedro, y su primera carta, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y es una salvación gratuita, de acuerdo con el texto principal en Romanos 3, 24, que dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es gratuita para nosotros, pero no le salió muy barata para Dios. Le costó la vida de su único Hijo. Ese fue el precio para nuestra redención. Entonces hay cuatro aspectos principales en nuestra justificación, que es el tema principal que estamos subrayando en esta ocasión. Y para que conozcamos el primer aspecto de la justificación, yo les invito a regresar el próximo miércoles para que prosigamos con nuestro estudio.